Compartimos con él en la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, siendo que él es líder conciliar, amén, de las iglesias Alfa y Omega en Puerto Rico. Así que para mí es un honor dejar al pastor Félix Llera, pastor también en el pueblo de Cataño, en la administración de la palabra de Dios.
Gloria al Señor. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Estamos más bien en Guaynabo, lo que pasa que con el Guaynabo, con Cataño, un pueblo hermoso, nos consideramos catañeses, pero la realidad es que estamos ubicados en Guaynabo. Y en esta noche me place, me regocijo en el Señor por esta oportunidad. Espero ser de bendición para ustedes, espero que el Señor se manifieste de una manera muy bonita. Y qué bueno que no solamente voy a predicarles a ustedes, lo cual para mí sería un gran privilegio, pero también una gran audiencia a nivel mundial, que van a escuchar el mensaje de Dios. Un mensaje que es el mensaje de esta época, de este tiempo. Un mensaje que el Señor me ha estado dando. Y he estado llevando esta amonestación al pueblo y este mensaje de consejo, de orientación, incentivando, estimulando al pueblo a buscar esa experiencia de la cual nos habla las Escrituras. Una experiencia hermosa, una experiencia maravillosa. La experiencia que nos hace pentecostales. Dicen amén. La experiencia que nos hace pentecostales, la experiencia que nos hace más que victoriosos, la experiencia que nos permite vivir una vida triunfante en Cristo. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Cuando se habló de Venezuela, mi corazón latió un poquito más fuerte, porque yo tuve el privilegio de supervisar la obra en Venezuela por 11 años, 11 años que estuve allí con aquellos hermanos. Los amamos mucho, sabemos en qué situación, ¿verdad?, están envueltos por todo lo que están pasando, y estamos orando para que Dios les ayude, Dios se glorifique, Dios tenga misericordia y se cumpla el gran propósito de Dios con ellos. Bien, mis amados, agradezco esta invitación. Mana Dorcas nos dio esta invitación y estamos aquí contentos y agradecidos del Señor. La invitación era para el evangelista Luis Daniel Río, pero él no pudo venir, y entonces pues yo fui el seleccionado. Yo soy el instrumento de Dios en esta noche. Yo sé que Dios se va a glorificar, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a hablar. Dicen amén. Póngase de pie y abra su Biblia en el libro de los Hechos. Santo es el Señor. Qué bueno, no sabía que habían pasado por una situación tan difícil aquí. No sabía que habían recibido tanto daño. Ese huracán fue algo serio. También nosotros allá sufrimos bastante daño, pero en la nave principal no recibimos daño, sino en una de las estructuras. Bendito el nombre del Señor. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer del verso 4 al verso 8. Versos 4 al 8. Saludamos a todos los que nos ven por internet. Manténganse ahí atentos, en sintonía, para que escuchen este mensaje de parte del Señor. La Escritura dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, hermano, unánime. La oración es unánime, usted le va a pedir a Dios que le hable. Amén. Padre bueno, Señor grande, soberano, Dios eterno, Dios bendito, que habitas en el alto cielo, Dios que reinas, Dios que vives para siempre, Dios todopoderoso y grande y maravilloso. Te honramos en esta noche hermosa, te adoramos, agradecemos tu grande bondad para con nosotros, agradecemos, Dios, todo el bien que ciertamente manifiestas. Por eso queremos honrarte, queremos adorarte, queremos que tú seas exaltado, queremos que tú bendigas a este pueblo. Señor, yo de mí mismo nada puedo hacer, pero te pido que ministres tu palabra, prepares el corazón de este pueblo Permita que esa palabra fluya con poder, esa palabra fluya con gloria. Que tú, Señor, limpie los aires, reprendas toda fuerza del maligno. Permita que tu Santo Espíritu se mueva con poder en nuestros medios. Y permita que esta palabra cumpla el gran cometido por el cual tú la has enviado. Esa palabra tuya fluye para bien de nuestras almas. Tu voluntad es que ella corra como río y sea glorificada. Permite, Señor, que se cumpla ese gran cometido en esta noche. Que el enemigo no pueda tener ninguna ocasión. Amén. Y que la unción de tu Santo Espíritu sea manifiesta, de manera que este pueblo reciba palabra tuya y no palabra de hombre. Por Cristo el Señor, oh Dios bueno, te lo pedimos. Amén. Antes de sentarse, adore al Señor. Levante la mano y adore al Gran Rey. Adore al Gran Rey. Adore al Gran Rey. Adore al Gran Rey. Para que el Espíritu de Dios siga saturando el ambiente. Para que el Espíritu de Dios tome el control. Queremos que el Espíritu Santo se manifieste de manera especial. Queremos que el Señor nos ministre. Queremos que el Señor sea glorificado. Queremos que este mensaje pueda llegar a nuestro corazón en esta noche. Queremos que el Señor nos pueda hablar. Él nos pueda ministrar de una manera especial. Adórele, alábele, dígale, Señor, háblame, ministrame, Señor. Glorifícate. Tú sabes cuánto necesitamos tu palabra. Señor, aquí estamos para escucharla. Aquí estamos para escucharla. Permite que esa palabra fluya. Permite que esa palabra sea para bendición de nuestras almas. Dígaselo, dígaselo al Señor. Señor, glorifícate en esta noche. Dios amado, no permitas que el hombre sea el que ministre, que hable tu palabra, sino que seas tú por tu espíritu, Señor, para que nuestra necesidad espiritual sea suplida. Dígaselo al Señor. Oh, gloria al nombre de Jesucristo, gloria al nombre de Jesucristo, gloria al nombre de Jesucristo. Alabamos al Gran Rey, adoramos al Señor de gloria, al Dios que vive para siempre, el Dios que no ha perdido una sola batalla, el Dios que nos sustenta y nos libra. Bendito es su nombre para siempre. Bendito es su nombre para siempre. Tomamos autoridad en el nombre de Cristo y en esta noche declaramos que el Señor será glorificado y este pueblo será edificado y será bendecido. En el nombre maravilloso del Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta noche sobre un tema que nos concierne a todos, un tema al cual tenemos que fijarle atención, una gran verdad que está revelada, que nos muestra la grandeza del Señor, nos muestra su grande amor para con nosotros, nos muestra cómo la iglesia puede tener el recurso extraordinario para poder vencer, para poder avanzar, para poder crecer, para que cada cristiano viva una vida triunfante, una vida de victoria, una vida de bendición. Nosotros sabemos que tenemos un gran reto por delante. Como dice la Escritura, el justo pasa por muchas aflicciones, al justo se le demanda mucho, el justo tiene que servir a Dios con alegría, tiene que rendir unos frutos, el justo tiene que glorificar a Dios, tiene que exaltarle, tiene que obedecerle, tiene que hacer lo que Dios le manda, tiene que desempeñarse en la labor ministerial que Dios le ordena. De manera que el reto es grande, amén, y las dificultades son muchas. Y nosotros nos enfrentamos a todas estas realidades que son para nosotros un reto, pero cuando no lo vemos como meramente un reto, sino que lo vemos como una bendición, lo vemos como ciertamente esas oportunidades que Dios da, y eso nos hace entender el alcance que tenemos como iglesia, hasta dónde podemos llegar, cómo podemos glorificar a Dios, cómo podemos servirle, cómo podemos adorarle, cómo podemos desempeñarnos, ¿verdad?, ministerialmente, y cómo podemos realizar toda labor que Él nos encomiende. ¿Cómo es que podemos nosotros estar siempre gozosos? ¿Cómo es que podemos siempre ser fortalecidos en el hombre interior? ¿De qué manera eso puede ocurrir? ¿Cómo es que nosotros podemos mantenernos en pie de lucha? ¿Cómo es que podemos recibir tantos embates del maligno y prevalecer sobre todos ellos? La Biblia nos dice bien claro, amén, que el Dios omnipotente siempre está ahí para llevarnos, como dice la Escritura, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Salomón dijo, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, imponente como ejército en marcha? Esa es la iglesia del Señor. Pero ¿qué nos caracteriza, hermano? ¿Qué es lo que hace de nosotros lo que somos como iglesia? ¿Qué es lo que Dios ha hecho que tiene todo el derecho para demandarnos? Y más que demandarnos, tiene todo el derecho para exigirnos. Dios tiene una expectativa. Nosotros tenemos que tener la misma expectativa de Dios. Dios tiene un plan. Nosotros tenemos que tener el mismo plan de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios está muy dispuesto a hacer cosas grandes y nosotros debemos estar dispuestos a que Dios también haga cosas grandes en nuestras vidas. ¿Cuándo levantan sus manos y glorifican al Rey? Dios se mueve en medio de la alabanza. Dios se mueve en medio de la alabanza. Usted alabe y adore a Dios para que Dios se siga moviendo en medio de su pueblo. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, una vez que termina su ministerio, ¿verdad?, y lo terminó triunfante, resucitando victorioso entre los muertos, por 40 días estuvo con los discípulos. Y ya cuando el Señor está para marcharse de esta tierra, se reúne con los apóstoles, con los discípulos. Habían allí como 500 hermanos. La Escritura nos dice que antes de hacer ascendido al cielo, Él les dirigió unas palabras a ellos. Y nosotros nos vamos a hacer de cuenta que en esta noche el Señor está aquí con nosotros, dirigiéndonos las mismas palabras. Porque tú, mi querido hermano, tú no puedes decir, no, el Señor le dijo eso a los apóstoles. No, el Señor no le dijo eso solamente a los apóstoles, el Señor se lo dijo a la iglesia. El Señor se lo sigue diciendo a la iglesia. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a ellos? La Biblia nos dice que el Señor le dio una encomienda y les dijo, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén. Váyanse al aposento alto y esperen allí hasta que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y les dijo, palabras textuales, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, durante su ministerio, el Señor estuvo hablando de la persona del Espíritu Santo. El Señor le estuvo diciendo a ellos que Él se iría, pero que no les dejaría huérfanos, sino que enviaría el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual dijo el Señor, el mundo no puede recibir, pero ustedes lo pueden recibir, porque el mundo no lo recibe porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo ven y lo conocen. ¿Cuántos bendicen el nombre maravilloso del Señor? Y alguien dirá, yo no he visto al Espíritu Santo. Hermano, hemos visto sus obras, lo hemos visto moverse poderosamente, lo hemos visto hacer grandes prodigios, milagros y maravillas. Lo experimentamos todos los días, obrando en nosotros, santificándonos, llenándonos de gloria, llenándonos de fuerza, llenándonos de poder, llenándonos de autoridad, llenándonos de fe, consolándonos, fortaleciéndonos para que nosotros nos mantengamos en pie de lucha. Porque el Señor dice en su palabra que así tenemos que mantenernos hasta el día glorioso de la redención. Siendo fieles a Dios, amando al Señor, adorando a Dios, sirviéndole en espíritu y en verdad, llenos de la gloria del Señor, trabajando en la obra, predicando el Evangelio, ganando almas para el reino de los cielos, siendo instrumento de Dios para que Dios sea glorificado y mucha gente reciba los beneficios de la gracia de Dios. Amén. Entonces, fíjese cómo dice el Señor, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjese que Él dijo, dentro de no muchos días, cuando el Señor habló a esta multitud, dice allí que habían como 500 hermanos, sin embargo, el día de Pentecostés habían solamente 120. Y usted se pregunta, ¿y dónde están los otros 380? ¿Qué pasó con los otros 380? Bueno, no sabemos, mi amado hermano, qué ocurrió, pero sí una cosa sabemos, que no estaban allí en el aposento alto. Ellos no estaban el día de Pentecostés en el aposento alto. Pero los discípulos obedecieron, hicieron como el Señor les mandó y se fueron al aposento alto. Mira, mi amado hermano, yo creo que la iglesia de este tiempo tiene que volver al aposento alto. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que tenemos que volver al aposento alto. Y alguien dirá, ¿dónde está el aposento alto? Mira, mi amado hermano, el aposento alto puede ser tu recámara secreta. El aposento alto es la vida que tú vivas para Dios. El aposento alto es tu consagración. El aposento alto es tu insistencia. El aposento alto es tu lucha, ven, contra las fuerzas del mal para consagrarte al Señor, para que Dios se manifieste en su grande amor y te llene de su gloria. ¿Cuántos bendicen al Rey? Yo no sé cuánto les interesa ser llenos del poder del Espíritu de Dios. Yo no sé cuántos lo desean. Yo no sé cuántos siempre que ruegan y suplican al Señor le piden, Dios, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname de ese poder. Lléname de esa gloria. Lléname de esa gracia. Lléname de esa fuerza. Lléname de esa santidad. Lléname de esa sabiduría. Oh, Señor, lléname, lléname, lléname. Gloria al Señor. Cantamos el coro. Sopla sobre mi casa. Sopla sobre mi vida. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios sople sobre su vida? Sople sobre su casa. El que no levantó la mano pecó, ¿sabe? El que no levantó la mano pecó. Pero no es pecado de muerte, gracias a Dios. Pero el que no levantó la mano pecó. Porque nosotros debemos decir, sí, yo quiero que Él sople sobre mi vida, que Él sople sobre mi casa. Yo quiero la experiencia de Pentecostés. Yo quiero la llenura del Espíritu de Dios. Yo quiero los dones espirituales, algún don que el Señor me dé. Yo quiero los frutos espirituales. Yo quiero la fuerza del Espíritu. Yo quiero la gloria del Espíritu. Yo quiero ese buen ánimo que imparte el Espíritu de Dios. Yo quiero esa disposición de corazón que solamente el Espíritu de Dios puede poner en lo profundo de mi alma. Mire, ¿Quién puede decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién puede decir eso? Mire, por eso la Biblia dice que nosotros debemos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Dios para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que, amén, hermano, tener bien presente la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios? Porque nosotros, mi amado hermano, a veces desconocemos cuánto Dios nos ama, cuánto nos quiere bendecir, cuánto nos quiere ayudar, cuánto nos quiere, amén, capacitar, cuánto nos quiere llenar de su gloria, cuánto quisiera el Señor hacer de nosotros instrumentos poderosos para quebrantar a Satanás y sus huestes, para que nosotros avancemos triunfantes, para que cumplamos el propósito de Dios, para que podamos glorificar al Señor y podamos desempeñar la tarea que Él nos ha encomendado. Entonces hay que apoyarse en el amor de Dios. Amén. Porque de tal manera nos amó el Señor que dio a su Hijo unigénito. Y la Biblia dice que si Él nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? ¿Cómo no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren? Yo no sé cuántos aquí en esta noche están pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y cuántos los que lo recibieron, que están como... Amén. Ese Espíritu Santo en su vida está como medio apagadito. Yo no sé cuántos en esta noche dicen, yo quiero que el Espíritu de Dios sople sobre mi vida. Yo quiero que el Espíritu de Dios arda en mi corazón. Yo quiero que el Espíritu de Dios me fortalezca. Yo quiero que el Espíritu de Dios me llene. Mire, hermano, hablamos de las misiones. Qué bueno. Vemos a la gente moviéndose en esa tarea. Qué bueno. Los vemos que van y los vemos que vienen. Y decimos, qué bueno. Pero mi amado hermano, fíjese que el Señor les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes no sean llenos del poder del Espíritu Santo. Iglesia, si la llenura del Espíritu Santo, como bien dijo el Señor, nosotros no podemos hacer nada. Si algo hacemos, vamos, llevamos ropa y llevamos comida y llevamos un mensaje y predicamos el Evangelio. Pero mire, ¿usted sabe lo que dice la Biblia? Que el Evangelio no consiste en palabras solamente. Oye, no consiste en palabras solamente, sino que el Evangelio consiste en poder. En poder. El apóstol dijo, cuando yo fui a vosotros, yo no fui con excelencia de palabras de humana sabiduría. Yo fui con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero le está pasando a un gran grupo de gente, para no decir que le está pasando a la iglesia, porque cuando decimos le está pasando a la iglesia, incluimos a todos, pero le está pasando a un número bastante considerable de la iglesia, le está pasando esto. Mire, en el libro de Hechos nos dice la Biblia que el apóstol Pablo se encontró con unos cristianos en Éfeso, dice que eran 12 cristianos, y Pablo le hizo una pregunta, oiga, una pregunta que en esta noche el Señor quiere hacerte a ti. Él le preguntó y le dijo, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo desde que creyeron? ¿Ah? Y en esta noche el Señor te dice, ¿recibiste el Espíritu Santo desde que creíste? ¿Qué tú estás haciendo con el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuánto meditas en el Espíritu de Dios? ¿Cuánto entronizas en tu corazón la realidad del Espíritu de Dios? ¿Cuánto meditas en esa realidad? ¿Cuánto abres tu corazón para que se cumpla ciertamente el propósito de Dios y el Espíritu de Dios pueda llenar tu corazón, pueda llenar tu entero ser, que el Espíritu de Dios pueda soplar sobre tu casa y pueda soplar sobre tu vida? Pero ellos le contestaron, nosotros no hemos oído decir que hay Espíritu Santo. Y a Pablo le pregunta, ¿Y en qué ustedes pues fueron bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Oiga, y uno se queda asombrado y dice, pero ¿cómo es posible? Uno, cuando yo leí eso, yo me quedé asombrado y dije, pero ¿cómo es posible? Porque la Biblia me dice a mí que Juan el Bautista vino como precursor del Señor, vino delante de su faz para hacer que lo áspero se allanase, lo torcido se enderezase, para preparar entonces para el Señor un pueblo bien dispuesto. Oiga, Dios necesita un pueblo bien dispuesto. Hay gente que no están dispuestos. Hay gente que no tiene buen ánimo, hay gente que no tiene buena disposición, hay gente que no tiene interés, hay gente que lo que siente es un sentido religioso, hay gente, mi amado hermano, que no sabe lo que es la plenitud del Espíritu, que no sabe lo que es el poder del Evangelio. El Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. La gente lo que tiene es otro Evangelio, la gente lo que tiene es un Evangelio religioso, la gente lo que tiene un Evangelio es provisto del poder del Espíritu de Dios. A la gente ya no le interesa danzar en el Espíritu, no le interesa hablar en otras lenguas, no le interesa los dones espirituales, no le interesa ese gozo que el Espíritu de Dios imparte. Lo que tienen es meramente una religiosidad. Perdieron la esencia, perdieron el espíritu, perdieron la gloria, perdieron la visión, se murieron espiritualmente y están ya a punto de morirse algunos. Y en esta noche Dios te alerta, Dios te da la voz de alerta. Dios no quiere religiosidad. De religioso está el mundo lleno. Tienes que tener cuidado con el otro evangelio. El otro evangelio. Pablo advirtió del otro evangelio. Y el evangelio que estamos viviendo hoy dicta mucho del evangelio que se vivía 40, 50, 60, 70, 80 y 90 años atrás. Yo viví el evangelio hace 52 años, 54 años atrás. Fue cuando me convertí al Señor, año 1964. Amén. Y yo he visto que esto ha cambiado. ¿Cuántos llevan aquí 30 o 40 años en el evangelio? Levanten la mano. Dígame, ¿esto ha cambiado sí o no? ¿Verdad que esto ha cambiado? Y no ha cambiado para bien, ha cambiado para mal. Gloria al Señor, la iglesia se está muriendo, la iglesia está perdiendo la visión. Hermano, la iglesia está perdiendo la iniciativa, la iglesia está perdiendo ese empuje, esa disposición de corazón. La gente ya no quiere ni alabar a Dios, no quieren adorar al Señor. Alabado sea Dios, no quieren buscar la presencia del Señor, no quieren someterse a Dios para que el Espíritu de Dios los llene. Oiga, un conformismo funesto, un conformismo religioso, un conformismo diabólico que yo reprendo en el nombre de Jesucristo en esta noche. Y yo me pregunté, ¿cómo es posible que esta gente contestaran lo que contestaron? Cuando Pablo les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Ellos contestaron y dijeron, nosotros no sabemos que hay Espíritu Santo. Y uno dice, ¿pero cómo es posible si esta gente fueron... Amén. De los discípulos de Juan, aunque no discípulos directos, porque el apóstol le pregunta, ¿en qué pueblo ustedes fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Lo que quiere decirle es que pasó una generación, quizá otra generación, pasaron, yo no sé, 10, 15, 20, 30 años. Oiga, las cosas que el diablo puede hacer en 20 o 30 o 40 años, gloria a Dios. Hermano, pasaron unos años y entonces hubo una sucesión de líderes y ya Juan no estaba, Juan había sido ya decapitado, Juan había muerto, Juan se había ido a la eternidad, pero entonces se perdió la esencia del Espíritu Santo, se perdió la doctrina del Espíritu Santo, dejaron de enseñar sobre el Espíritu Santo. Mire, mi amado hermano, en la iglesia yo noto que se habla poco del Espíritu Santo. ¿Tanto? Digo, yo no estoy hablando de esta iglesia, ¿sabes? Yo estoy hablando, cuando yo hablo de la iglesia, no voy a decir, Dios, pues este hermano vino aquí a tirarnos a nosotros. Yo estoy hablando de la iglesia de Jesucristo en toda la redondez de la tierra, incluyendo la iglesia que yo pastoreo por 43 años. Amén. Entonces, usted sabe que grandes líderes mundiales, religiosos, cristianos, evangélicos, amén, han enseñado que la manifestación del Espíritu Santo era para el tiempo de los apóstoles. ¿Ah? ¡Qué terrible! Y lo triste y lo trágico es que hay mucha gente creyéndole. Creyendo que el Espíritu de Dios fue dado solamente para ese tiempo, para los apóstoles. Sin embargo, el Señor dijo, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquellos no llegaron a lo último de la tierra. Los de lo último de la tierra somos tú y yo. Somos tú y yo, somos los que recibimos el mensaje de vida, el mensaje de esperanza. Fue el Espíritu de Dios el que nos cambió. Fue el Espíritu de Dios el que nos transformó. Fue el Espíritu de Dios que nos revistió de gloria y de poder. Nos puso en pie de lucha. Amén. Y nos ha ungido, y nos ha sostenido, y nos ha fortalecido, y nos ha mantenido hasta el día de hoy, honrando y adorando al Dios que vive para siempre. ¿Qué estrategia del diablo? Pasados unas décadas, no sé, Dios mío, ¿cuántos? 15, 20, 30 años. Y ya había un grupo de gente que no había oído hablar del Espíritu Santo, pero eran evangélicos. Más que ser evangélicos, eran cristianos. Y entonces Pablo dice, ¿en qué época ustedes fueron bautizados? Pues en el bautismo de Juan. La Biblia dice que entonces los bautizó en el nombre de Jesús, para que incluyeran la fórmula bautismal, que por eso hay gente bautizando por ahí en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que era esa? Yo no entiendo eso. Yo no sé cómo la gente puede ser, ¿verdad?, tan superficial en el conocimiento de la palabra de Dios y no pueden entender. Mire, a mí no me importa lo que diga nadie. La Biblia dice que Cristo le dijo a sus discípulos, vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Como faltaba el nombre de Jesús en la forma de la bautismal, dice que los bautizó en el nombre de Jesús. Y luego le impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Dicen amén. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia bien claro dice, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay solución, mas ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que no apaguemos al Espíritu. Hermano, escudriñate a ti hoy. Escudriñate, yo no vine a ofenderte a ti aquí hoy. Yo estoy hablándote a ti como si estuviera hablándole a la iglesia. Yo soy pastor, amén. Yo no soy una, quizás otra persona por ahí marronero. Yo soy un pastor que, como su pastor, también amo la iglesia, amén. Y me compadezco de la iglesia. Y tengo, amén, una gran pasión por ver una iglesia que se levanta. Yo también tengo pasión por mí mismo. Yo quiero levantarme. Yo no quiero más la rutina. Yo no quiero más la vana palabrería. Yo quiero la virtud de Dios. Yo quiero la gloria del Señor. Yo quiero la autoridad de Dios. Yo quiero ver al Señor hacer prodigios, milagros y maravillas. Alabado sea Dios. Entonces, fíjense como dice el apóstol, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia? Amén. La iglesia está ignorando el ministerio del Espíritu Santo. Y alguien dice, no, pero yo hablo de Cristo, hablo de Cristo, hablo de Cristo. Mire, mi amado hermano, de quien más Cristo habló fue del Espíritu Santo, además de hablar de su Padre. Y se lo dejó a ellos encomendado. No se vayan de Jerusalén. Acuérdense de lo que yo les he dicho, de quien yo les hablé del Espíritu Santo. Pues mire, ténganlo presente y váyanse al aposento alto. Y de allí no se muevan, porque dentro de no muchos días ustedes van a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Oiga, y tenemos que fijar nuestra atención en ese entonces. En ese entonces. Porque se pregunta el pastor, y puedo hablar con libertad porque soy pastor, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo logro la santidad del pueblo? ¿Y cómo logro la humillación del pueblo? ¿Y cómo logro el bienestar del pueblo? ¿Cómo logro la paz de ese pueblo? Gente que no tiene paz, gente que están peleando entre unos y otros, gente que no tiene misericordia los unos a los otros, gente carente de amor, gente que son niños espirituales, gente que no crecen, gente que no se fortalecen, gente que no quiere ni siquiera alabar a Dios. Y el pastor dice, los veo en el culto, los miro, los observo. Dios mío, en el culto ni siquiera quieren adorar a Dios. Cuando la Biblia dice que Dios busca a aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dicen amén. ¿Sabe lo que me dijo un día el Señor? Yo estando en el altar orando. Yo estoy orando de frente al altar. Yo no sé por qué lo hice. Yo siempre paso derecho al altar. Pero esa noche doblé mis rodillas. El altar de nosotros es un poquito alto. Y tiene una escalera, pero por allá, por la orillita. Pero en el centro es un poquito alto. Y yo allí me postré y empecé a orar. Y cuando yo estoy orando, oigo al Señor que me dice una palabra. ¿Sabes cuál fue esa palabra? Menosprecio. Y cuando, malita secatila, más sonda, la llamai. Alabado sea Dios, menosprecio. Yo dije, menosprecio, Señor. ¿Qué me quieres decir? No entiendo. Y me dijo, ponte de pies. Y yo me puse de pies, pero mirando hacia el altar, y me dijo, voltéate y mira la congregación. Y la congregación estaba cantando un coro. Yo no sé si era ese coro, sopla sobre mi casa, ahí sopla sobre mi vida. Yo no sé qué coro era, la iglesia estaba alabando al Señor. Mire, hay gente que estaba cantando, sopla sobre mi casa, sopla sobre mi vida. Mire, hermano, de esa pantomima que prenda al diablo, eso no es de Dios, eso no glorifica a Dios, eso no exalta a Dios. O así usted no va a recibir nada. Y el Señor me dijo, oiga, y yo los veo en todas las iglesias, ese tipo de gente, cuando yo estoy en el culto de cualquier iglesia que me invitan, Sigo mirando. Porque el Señor me dijo, mira la iglesia. Y yo me quedé, estoy hablando de mi iglesia, la iglesia que yo pastoreo. Digo, mía no, es del Señor, pero la iglesia que yo pastoreo. Y entonces me dijo, míralo. Y yo miré a uno y me dijo, ¿qué hace ese? Mire, cómo, ay Dios mío, déjeme no decirlo. Y me dijo, Señor, ¿qué hace ese? Yo mismo le dije, menospreciándote. Y me dijo, mira al otro, ¿qué hace ese? Yo le dije, menospreciándote. Y mira a este otro, ¿qué hace? Y yo le contestaba, menospreciándote. Y la iglesia me vería a mí como un loco. ¿Qué le pasa al pastor? Mirando para aquí, y mirando para allá, y mirando para allá. Se volvió loco el pastor. Era que el Señor decía, mira. Y yo comencé a mirar. Y cuando vi a ese montón de, ese grupo de gente, un grupito bastante grande de gente, el Señor me dijo, eso vienen a hacer todos los días. Lo que vienen a mi casa es a menospreciarme. Aquí yo veo los menospreciadores, hermano. Aquí yo, perdone, pastor, yo aquí veo los menospreciadores. Yo veo la gente inerte, la gente sin fuego espiritual, la gente sin esa dinámica, sin esa pasión, sin ese gozo, sin ese espíritu de adoración y de alabanza. No pierdas, mi amado, el tiempo. Dios tiene para ti mucha bendición, querido hermano. Hermano, despierta, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Levántate, hermano, reprende a las fuerzas del diablo, reprende a Satanás, sacúdete, hermano, gloria a Dios. Deja el conformismo funesto a eso. Eso es un conformismo del diablo que te va a destruir. Oh, mi alma bendice al Rey. ¿Cuántos adoran a Dios conmigo? 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 Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si todavía hay menospreciadores. Me perdonan los amigos. Yo sé que los amigos no van a poder compartir mismo. Están aquí de visita hoy, qué bueno. Pero están escuchando algo extraordinario y glorioso. Pero la iglesia se supone que adore. La iglesia se supone que alabe a Dios. Aleluya, para que el Espíritu de Dios se mueva. Porque el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza del pueblo de Dios. Si le alabas, te goza. Si le amas, si le alabas te goza, si le alabas Dios te bendice, si le alabas tú estarás honrando al Señor, Él merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Y a mí me dijo el Señor un día, estaba en el altar, nos pasa a todos los pastores, ya a mí no me pasa, ya yo aprendí la lección. Y es que cuando vemos que el tiempo corre, y un hermanito coge la parte y comienza por ahí a decir cosas, y pasa el tiempo, y después voy a cantar, voy a dar un testimonio, y luego voy a cantar un corito, y uno se desespera y dice, Dios mío. Y esa noche había una persona cantando el coro, yo no sé quién era, cantando un coro. Y yo inclusive hasta me puse de pie y miraba, caminaba para acá así, y me acercaba a ver si me veía. Amén. Y yo desesperado, dando vueltas, y decía, bendito este hermano, no para de cantar ese coro. Y mira la hora que es. Y ese pueblo está esperando la palabra de Dios. Hermano, pero le voy a decir una cosa. Amén. ¿Sabe lo que estaba pasando allí? Había un hermano cantando en el Espíritu y el pueblo estaba adorando al Señor. El pueblo estaba alabando a Dios. Hermano, pero nosotros tenemos un empeño de predicar y de medir el tiempo, mi hermano. Y aun cuando hay movimiento de Dios, queremos parar ese movimiento de Dios porque hay que predicar la palabra. Mire, aquí lo que hace falta es que el Espíritu de Dios se mueva. Porque yo soy testigo de cuántas veces el Señor interrumpió el mensaje del pastor. ¿Cuántas veces? Ya eso no se ve. De momento el Espíritu de Dios soplaba sobre la iglesia y el pueblo se levantaba y empezaba a adorar a Dios. El pastor tenía que soltar el micrófono y poderse alabar a Dios también. Y bajarse del altar y envolverse con los hermanos a alabar a Dios y adorar al Señor. Y el pueblo seguía adorando a Dios en una ovación de alabanza y de adoración. Y se olvidaban del mensaje. Mire, lo más que la gente está escuchando es palabra de Dios. Pero mira, no es que tú la escuches, es que la internalices, es que la pongas por obra y te pongas a buscar la presencia de Dios. Y como yo estaba molesto y dando vueltas, de momento oigo la voz del Señor que me dijo, mira, tú puedes ser un ministro, un reverendo, supervisor de un concilio. Me dijo, ministro, reverendo, supervisor de un concilio, pastor, pero si tú no eres un verdadero adorador, tú no eres nada delante de mi presencia. Mire, y yo me turbé. Yo no sé si me vieron los hermanos, tengo que haberme puesto pálido. Dios mío. y me dio un susto, el corazón me dio un vuelco y me dio un susto. Y allí una puerta lateral y abrí la puerta lateral como un mismo loco. Mire, por ahí mismo salí, me monté en mi carro y como un loco seguí para mi casa. Llegué a mi casa como un loco, entré a mi casa y comencé a caminar en la sala y a decirle: Señor, y tenía un susto, me parecía que el cielo se me iba a caer encima. Señor, dime, ¿qué pasó? Dios mío, ¿por qué me dijiste eso? ¿Por qué tú me dijiste eso? Y ahí fue que Dios me dijo: tú puedes ser un ministro, reverendo, pastor, supervisor de un concilio, pero si tú no eres un verdadero adorador, tú no eres nada delante de mi presencia. Y yo le dije: Señor, está bien, está bien. Le dije: ¿qué hago entonces? Y me dijo: vete a dile a ese pueblo que yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Vete a dile a ese pueblo que yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Si me muevo para allá, me ven de allá. Si me muevo para allá, me ven por allá. Ah, por si acaso, porque no quiero que se pierda el predicador ahí. ¿Dónde cogí el predicador? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¡Qué bueno que hay tanta gente oyéndome! ¡Qué bueno, qué bueno! Busca, busca la llenura, busca la gloria, busca la gracia. Revístete del poder del Espíritu de Dios. Alabado sea Dios. Mire, fíjense que en Juan capítulo 1, verso 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos. Yo quisiera que tú oyeras y que tú, oye, fijaras tu atención en eso. Y tú la analizaras. Te estoy dando la cita. Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 16. Allí dice el escritor sagrado: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué es cristianismo? Cristianismo es tomar de la plenitud del Señor. ¿Qué es ministerio? Tomar de la plenitud del Señor. ¿Qué es lo que causa gloria? Tomar de la plenitud del Señor. ¿Por qué hay autoridad? Porque tomamos de la plenitud del Señor. ¿Por qué los enfermos son sanados? Porque tomamos de la plenitud del Señor. ¿Por qué hay tanto gozo y alegría, poder y autoridad? Porque tomamos de la plenitud del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Sabe lo que es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Cómo es que se manifiesta la plenitud de Cristo? Además de él, su capacidad, su poder extraordinario de ser omnipresente, él puede estar en todos los lugares. Pero ¿sabe cómo él le gusta manifestar su omnipotencia, su omnipresencia? A través de la iglesia. Porque donde quiera que tú estás, tú eres un representante del reino. Dicen amén. ¿Te atreves a decir amén, iglesia? ¿Te atreves a decir amén, iglesia? ¿Te atreves a hacer ese compromiso y decir: es verdad, Señor, yo soy un representante del reino? Señor, yo soy un portador de la gracia. Señor, yo soy un portador del poder. Yo soy un portador de las buenas nuevas. Recibiréis poder, dijo el Señor. Yo no sé cuánto poder tú has recibido. Y yo no estoy aquí para hacerte creer a ti que yo soy el más que he recibido poder y que estoy tan lleno del poder. Mi amado hermano, es más, me bajo con ustedes allí hoy, me bajo yo allá abajo y digo: no, yo soy uno de ustedes. Todos tenemos esa gran necesidad. Amén. Tenemos esa gran necesidad de la llenura del Espíritu de Dios, de esa gracia maravillosa, de esa gloria, de esa virtud. Si el Señor dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense allí. Amén. Y entonces tener presente que la iglesia es la plenitud. Óyeme bien, amigo, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Porque él dijo: donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Y alguien dirá: ¿y cuando va uno solito? Pues mire, con ese solito también va el Señor. Lo que pasa es que está hablando cuando nos reunimos para ofrecerle culto y para ofrecerle adoración. Él dijo: con dos o tres me bastan. Pero mi amado hermano Pablo iba solito, Pedro iba solito, muchos de los apóstoles iban solitos, aparentemente solitos, pero el Espíritu de Dios iba con ellos. Cuando Juan y Pedro llegaron al templo de la hermosa, había un hombre paralítico. Era llevado allí para que recogiera limosnas. Y él esperaba recibir de los apóstoles algo, ¿verdad? Una limosna. Gloria al Señor, que le dieran algún dinero. Y el apóstol Pedro, oiga, aquel Pedro, ay Dios mío, el Pedro rebelde, el Pedro problemático, El que le tumbaba la oreja o la cabeza a cualquiera, yo creo que él le tiró a la cabeza. Lo que pasa fue que el centurión se esquivó y le tumbó la oreja. Yo creo que le tiró a tumbarle la cabeza. Amén. El hombre que mintió, el hombre que huyó, el hombre que formó prácticamente, amén, un movimiento de huida y de escape. Vámonos, vámonos, a pescar se ha dicho. Gloria al Señor. La Biblia dice que con sus hombros se sanaban los enfermos. Amén. Y es Pedro el que le dice a aquel hombre, yo no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, él se lo tomó de la mano y lo aló. Y la Biblia dice que aquel hombre se puso en pie, se enderezaron sus pies y tobillos, y entró al templo saltando y alabando a Dios. ¿Qué trajo como resultado eso? La conversión de tanta gente que se convirtieron al Señor. Mira, mi amado hermano, nadie puede dar lo que no tiene. Mucha gente de la iglesia hoy no puede dar nada. Otros que dan es bien poquito. Algunos que dan es un consejo. Y está bien, hermano, sigue aconsejando. Porque yo no quiero. Óyeme bien. Qué bueno.
Te voy a decir algo. Yo no quiero que tú salgas de aquí y digas, ah, pues si no tengo esa plenitud y esa gloria y ese poder que dijo el hermano, entonces pues lo que quiere decir es que yo no sirvo. Entonces, pues, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Tú no dejes que el enemigo te engañe. Amén. La Biblia dice que en grado espiritual algunos darán a 30, otros a 60 y otros a 100 por 1. Si tú no eres los de 70 por 1, 80 por 1, 90 por 1, pero eres de los 60 por 1, glorifica a Dios, alaba al Señor, adora a Dios. Con lo poquito que estás dando, síguelo dando, pero hermano, por favor, sigue clamando, sigue pidiéndole a Dios que te ayude. Si le alabas y no le alabas tan efusivamente, no le alabas con tanta libertad y tú mismo no estás satisfecho con la manera en que tú estás alabando a Dios, hermano, no te desalientes. Ah, pues Señor, ayúdame, dame espíritu de alabanza, dame espíritu de adoración, dame fortaleza, revísteme, santifícame Dios, ponme en pie de lucha contra las fuerzas del mal. Mire, a veces a nosotros pastores vienen algunos agitadores para señalarnos a alguien, hermano, pastor y fulano, y yo le digo, ¿tú te acuerdas de la parábola de la higuera? Estéril, que no daba fruto, ¿verdad? Una higuera era, que no daba fruto. Y entonces el dueño de la viña le dijo al cuidador de la viña, córtala, córtala. Y él le dijo, no, señor, déjame abonarla un año más y cuidarla por un año más. Si al año que viene no da fruto, pues entonces se corta, pero dame esa oportunidad. Y entonces le dijo, pues está bien, un año. Mira, mi hermano, hay gente que en la iglesia son como la higuera estéril. Y la gente quisiera, amén, que el pastor los cortara. Y quisiera que el pastor los echara afuera, alabado. Y no soportan a veces ver al hermanito débil, que el pastor lo mantiene ahí, que el pastor lo apacienta. Mire, aquí hay que apacentar a las ovejas y hay que apacentar a los cabros también. Aquí hay que apacentar el trigo y hay que apacentar la cizaña. Y como pastor hemos aprendido que aquí hay que dejar que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Yo lo que procuro, por lo menos para que no me dañen los demás, yo lo que procuro es que por lo menos la cizaña tenga una apariencia de trigo, que se me parezca al trigo. ¿Cuántos adoran al rey? Pastor, ¿me entiendes lo que te quiero decir, verdad? Yo busco por lo menos que se me parezca al trigo, que parezca un cristiano, que parezca una cristiana. Que viva como cristiano, que sea, que vista como cristiano. ¿Cuántos adoran al Señor? No, no me voy a meter por ahí, no me voy a meter ya, está bien, está ahí nada más. Yo tengo aquí mucha autoridad para meterme por ahí, para abajo, aquí un pastor. Y de buena doctrina, ¿qué? ¿Cuántos adoran al Señor? Si fueron esos pastores huichihuachi, me metía por ahí aunque me votara. ¿Cuántos bendicen al rey? Aquí hay que apacentar los cabros con las ovejas, el trigo con la cizaña, dejarlo crecer. Si te pones a arrancar el trigo, vas a arrancar la cizaña. Pero oiga, que el Espíritu Santo es el mejor hortelano. Anda, vaso, gloria a Dios. El Espíritu Santo es el mejor hortelano. Ese sí es el verdadero pastor. Ese sí apacienta las ovejas. Ese conoce las ovejas y conoce los cabros. Conoce el trigo y conoce la cizaña. Ese tiene paciencia a ver si la cizaña recibe una metamorfosis espiritual. A ver si hay una transformación. Yo los he visto, Dios transformándolo después de 10, 15, 20 años en el Evangelio. una vez me encontré con un evangelista, nos fuimos al monte, de hecho nos conocíamos en el barrio, amén, y un día Dios le dijo a él, mira, Señor, si tú quieres que yo persevere en la iglesia de hermano Llera, tráemelo aquí, me voy a sentar hoy en mi casa, yo nunca había ido a esa casa, hoy me voy a sentar aquí, y tú me vas a traer al pastor. Mire, tardó un rato, pero toqué yo a la puerta. Y cuando yo, amén, me abrió, me dijo, entre hermano Llera que lo estoy esperando. ¿Cuánto creen que el Espíritu de Dios dirige? ¿Cuánto creen que Dios contesta a lo que pedimos al Señor? ¿Cuánto creen que el que quiere dirección de Dios recibe dirección de Dios? ¿A Pedro lo dirigió sí o no lo dirigió? ¿A Pedro le reveló lo que tenía que revelarle sí o no? ¿Lo llevó a la casa de Cornelio sí o no? ¿Lo utilizó en la casa de Cornelio sí o no? Cuando le predicó el Evangelio a Cornelio y a su casa, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban allí, sobre Cornelio y sobre la gente que se había reunido, sus familiares y otras personas que él había reunido. Oiga, y entonces me dice, pastor, siéntese que yo lo estoy esperando, me dio el testimonio. Se hizo un gran amigo mío, un hombre de Dios en la iglesia, y un día estamos en el monte, él y yo los dos, orando, nos habíamos ido para allá a pasar un tiempo en la presencia del Señor. Y entonces me dice, pastor, le voy a dar... Llera, porque si es amigo mío, Llera, te voy a dar un testimonio. Y yo le dije, sí, dime. Me dijo, por 14 años yo era un impío dentro de la iglesia. Yo dije, tú, el evangelista, el predicador, el hombre de Dios, el hombre con un mensaje poderoso, el hombre con un testimonio poderoso, con una mujer convertida, con una hija convertida, un hombre de tanta bendición. Tú, me dijo, dentro de la iglesia ayer, pero estaba perdido. ¿Sabe cómo me vine a convertir, a arrepentirme? Mira, mi hermano, deja a la gente un año, dos años, déjalo ahí, sigue orando por ellos. Amén, mire lo que pasó con ese hombre 14 años después. Gloria al Señor. Es que tiene que llegar un momento de despertar y hay que ayudar a la gente para que la gente despierte, para que la gente se motive. Por eso el pueblo hay que hablarle esa palabra como se la da el pastor. Por eso es la insistencia. Por eso es que procuramos, mi amado hermano, que la gente se afirme en el Señor para que el Espíritu de Dios le pueda llenar de gloria. Y el Espíritu de Dios los pueda santificar. Y yo me quedé asombrado y dije, wow, Señor, qué enseñanza. ¿Cómo he aprendido yo de este varón? Y lo tengo siempre en mi mente latente. Y cuando veo un hermanito medio trasvirado y como que me molesto y le pongo, usted sabe, los binoculares. Los pastores tenemos unos binoculares, ¿usted lo sabía? ¿Cuántos adoran al rey? Tenemos unos high beams, como dice el americano, unos focos de esos largos. Y los miramos. Y a veces cuando yo pongo los focos largos, amén, y una persona, y como comienzo a inquietarme, el Señor me dice, acuérdate de José Antonio Pérez. Acuérdate. Y no es que vamos a dejar que los impíos, porque la Biblia bien lo claro dice, si alguien es celoso con la doctrina, mire, es este servidor, lo digo humildemente. Yo soy un pastor pentecostal, ¿sabes? O sea, cuando tú me digas a mí hablar, no digas, a mí me parece que estás liberal, a mí me parece que te tiene una mezcla dentro de la iglesia. Pues no, yo no tengo una mezcla dentro de la iglesia. No, yo no soy liberal. Yo soy fundamental, pero soy fundamental con entendimiento, con sabiduría, con misericordia y amor de Dios. Como es su pastor. Y a veces la gente se molesta, y el pastor dice, oportunidad, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Ah? Y a veces que no viene todos los días, yo que vengo todos los días, el pastor le da una oportunidad. Si el pastor no le diera una oportunidad a ese que no viene tanto como tú, mi amado hermano, se moriría más ligero, se apagaría más ligero, el diablo le ganaría más terreno. Deja que el pastor bregue con la iglesia, deja que el pastor la paciente la grey. El pastor no eres tú, amén, amén, amacita, seca, nema, es ese hombre de Dios. ¿Cuántos bendicen al rey? Mire, la Biblia dice que tú y yo, mira hasta dónde debemos llegar, hasta dónde debemos crecer, hasta qué grado debemos fortalecernos espiritualmente, hasta qué grado debemos llenarnos de sabiduría, llenarnos de autoridad, llenarnos de unción, llenarnos de gloria. ¿Hasta qué grado debemos procurar que se manifieste en nosotros esos prodigios, milagros y maravillas? ¿Me estás escuchando? ¿Hasta qué grado? Mira lo que dice Efesios 4:13. Si quiere apúntalo. Yo no sé. Pero un creyente debe traerse una libretita y un bolígrafo. Yo lo tengo enseñado allí, una libretita y un bolígrafo, especialmente a los predicadores. Mira, a mi iglesia cuando van predicadores, me ven a mí con mi libretita. Y me siento en una esquinita, y el predicador hablando y yo escribiendo. Y el predicador trae una anécdota y yo escribo la anécdota. Una ilustración y yo escribo la ilustración. Gloria al Señor. Anota, Efesios 4:13. ¿Qué dice allí? Dice que nosotros debemos llegar, ¿hasta dónde debemos llegar? A la unidad de la fe, oye bien, a la unidad de la fe. Di la palabra fe, di fe. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué te parece? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Me estás escuchando, hermanito querido? ¿Tú me estás escuchando? ¿Tú estás internalizando? ¿Tú te sientes inquieto hoy? ¿Tú te sientes motivado? ¿Tú dices, wow, qué es esto? Amén. ¿Tus sentidos están bien alertas en esta noche? ¿Tú estás aceptando el reto de parte del Señor? ¿Tú estás recibiendo esta buena nueva? ¿Tú te estás sintiendo tan responsable como debiera sentirte con este mensaje? Y tú dirás, ah, pues cualquiera diría que no tenemos un pastor que nos predica mejor que él. No, yo lo sé, pero ahora es el mensaje de Dios, este es el momento de Dios. Bueno, tú tienes todos esos momentos con tu pastor, que bueno, y recibiendo el mensaje de Dios, pero en esta noche, prestar atención a este mensaje que yo te estoy predicando. Tú y yo debemos llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿A cuánto le gustaría eso? ¿A cuánto le gustaría tener la misma fe de Cristo cuando tú ves la tierra, la misma fe de Cristo? Dicen amén. De esa fe el Señor hablando dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a ese monte, muévete, y el monte se movería y se echaría a lo profundo de la mar. Entonces, ¿debemos crecer en fe, sí o no? ¿Debemos crecer en conocimiento, sí o no? ¿Debemos crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, sí o no? Oh, mi amado hermano, eso es lo que dice la Biblia. Ese es el reto, esa es la responsabilidad, esas son las promesas, esa es la meta, eso es lo que Dios quiere contigo, lo que Dios quiere conmigo. Pero eso no se logra si no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor a David Wilkerson? Dedicaba 3 horas a ver la televisión. Por eso que el pueblo está así. Por eso que el pueblo está así. Mire, la tecnología está matando a la iglesia. La tecnología está matando a la gente en las carreteras. Muchos de los accidentes a causa de la tecnología. Usted no se da cuenta ahora que cuando, amén, se detienen los carros en una luz, usted tiene casi siempre que tocarle la bocina al que va adelante. Usted no nota que muchas veces usted tiene que tocarle la bocina. ¿Usted sabe por qué usted tiene que tocarle la bocina? Porque está mirando el teléfono. Vienen a la iglesia y si el pastor se descuida, sacan el teléfono poquito a poco y bajan la cabeza como que están en comunión y menosprecian el culto a Dios y menosprecian la palabra y menosprecian el mover de Dios. Amén. Oiga, y hacen ese acto abominable como diciendo, esto es más importante que lo que está pasando aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y no consideran ni estiman lo que es la gracia y la manifestación de Dios y el mensaje de Dios y la palabra de Dios que está fluyendo. ¿Qué le dijo Dios a David Wilkerson? Si tú me dedicaras esas 3 horas a mí, que la dediques a ver televisión, yo haya contigo grandes cosas. Y el gesto de la historia tiene usted que conocerla. Asocielo con Nicky Cruz, con esas pandillas en Nueva York. Ese hombre llegó allí, amén, y fue el instrumento de Dios para ganar a Nicky Cruz, ganarse esas pandillas. Y por eso hay un montón de hombres de Dios, de esos muchachos que eran unos bandidos, predicando el Evangelio. Y ese hombre cumplió un gran cometido, amén, y dejó una obra extraordinaria en esta tierra, David Wilkerson. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? ¿Ah? ¿Por qué es que el Señor advierte y dice, se perderán como la arena que tiene el mar? ¿Por qué es que el Señor en su palabra, a mí usando al apóstol, dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará? ¿Por qué el Señor dice eso? Alabado sea Dios. Mire, gloria al Señor. La Biblia dice que Jesucristo recorrió toda Galilea sanando toda enfermedad, sanando a toda gente afligida por diversas enfermedades, a endemoniados, lunáticos, paralíticos. Cuando llegó, amén, a su tierra natal donde se había criado, al lugar donde se había criado. Dice la Biblia que entró a la sinagoga y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Y él leyó donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, amén, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a abrir la cárcel a los presos, a abrir la vista a los ciegos. Amén. O sea, todo eso. Y cuando terminó dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero yo le pregunto, ¿qué hace Jesucristo en la tierra? ¿Qué hace Jesucristo en la tierra? Amén. Cuando hay en la tierra tanta enfermedad, cuando hay en la tierra tanta aflicción, cuando hay tanta gente perdida. ¿Qué hacen los predicadores por ahí con mucha palabrería? Si la Biblia condena la mucha palabrería, la Biblia dice que el Evangelio no consiste en palabras solamente, sino en demostración del Espíritu y de poder. ¿Dicen amén? Pero la gente no llegaron al aposento alto. Tú y yo tenemos que llegar primero al aposento alto. Y la gente dice, pero ¿cómo yo me lleno ahora del Espíritu Santo de Dios? ¿Sabes cómo te vas a llenar? Tú tienes que llenarte, mi amado hermano, en un proceso progresivo, lentamente, porque la gente se quiere que, mire, me voy 3 días para el monte y de allí vienen decepcionados porque no fueron llenos del poder del Espíritu Santo, pero recibieron. Pero en vez de decir, amén, déjame retener lo que yo he recibido, porque por eso es que la Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tú te vas llenando cuando vas reteniendo. Te gozaste hoy, alabaste a Dios. Cuando llegues a tu casa, tú vas a tener el confrontamiento, quizás con tu esposa inconversa, con tu esposo inconverso, con tus hijos, gloria a Dios. Allí es que tú vas a tener que cuidarte, pues ¿sabes por qué? Porque tú te has fijado, amén, en tu corazón, la meta de ser lleno del Espíritu Santo. Y tú tienes que decir, y voy a refrenar la lengua. Dicen amén, voy a refrenar la lengua. Y tú tienes que decir, te voy a dejar de estar juzgando. Voy a estar señalando. Amén. Voy a dejar la arrogancia, voy a dejar la altivez. Voy a dejar las mímicas, voy a dejar las apariencias. Mire, mi amado hermano, la gente está sustituyendo la unción por la emoción. ¿Usted me está oyendo? La unción por la emoción. Y las lenguas famosas son ricamanda. Esas son las lenguas famosas. Y un tipo de lengua que son las mismas. Gloria al Señor. Hermano, evangelistas movidos por la emoción. Profetizando en la carne. Ay, Dios mío, se ha llenado la iglesia de profetas. No voy a decir ni falsos ni mentirosos, sino emocionados, gente ignorante, gente niños. Que yo espero que Dios los mire así para que no los condene. Yo espero que Dios tenga misericordia. Amén. Y yo que me convertí hace 54 años, sé cómo es la profecía, sé cómo es cuando Dios habla. El lugar tiembla, hay reverencia, respeto. La gente cae de rodillas cuando Dios habla. En aquel tiempo sucedía así, la gente caía de rodillas cuando Dios hablaba. Niños de la iglesia bajaban a los predicadores pecadores. ¿Ustedes saben eso? Yo no quiero perder, no sé, no quiero recalcar mucho en esto, porque yo sé que el tiempo corre. Gloria a Dios. Pero qué mucho emocionalismo. Qué mucha falsa profecía. Y le voy a decir una cosa. A veces el momento difícil, el momento crucial, el momento angustioso para mí como pastor, es cuando el predicador dice, pasen los hermanos acá, que voy a orar por ustedes. Se me quedan de pies ahí en fila. Amén. Y comienza a profetizar de allá para acá. Y le profetiza a los cabezones, a los irreverentes, a la gente que no respeta, a los que más mal están dentro de la iglesia. Y dice, ay Dios mío, Señor, ¿qué es esto? Y puede ver la reacción del hermano que sale paradito. Todavía que el Señor me habló, los hermanos, vieron que el Señor me habló. Y la gente se turba, la gente dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es esto? Amén. Y sube la profecía, amén. Mira, gloria al Señor. Ese que está ahí, que es tu marido, ese es el hombre de Dios que va a estar contigo, que van a ser los dos misioneros, que van al campo misionero. Y él dice, no, ella es mi hermana. Pero el profeta dice, usted que son marido y mujer, que Dios los va a bendecir, y tiene que decir, no, pues no, usted está equivocado, ella es mi hermana. Y por eso muchos profetas mentirosos han quedado en vergüenza. Yo sé que es que la gente quiere, lo ven en la Escritura, eso es lo que la palabra y lo dice, pues vamos a vivirlo, vamos a buscarlo, vamos a provocarlo, hermano. Y como la gente se emociona, amén, pues es fácil formar un merecumbé, como dicen por ahí. Forman un ambiente y salen bien orgullosos y bien vanidosos y bien empompados, mi amado hermano. Gloria al Señor. Mira, los evangelistas que me oyen, dejen eso. Los ministros que me oyen, dejen eso. Al pueblo hay que llevarle palabra. Úngete, llénate de la gloria de Dios. Busca al Señor. Si no hay profecía, no hables profecía. Ministra la palabra. Si quieres el don de la profecía, búscalo. Miren, fíjese. Voy a tratar de redondear. Son las 8:30. ¿Crees que salen aquí como las 9? 8:30 más o menos. Es la hora, ¿verdad? 8:30. Está bien, pues ya me está acabando el tiempo. Pero fíjese. 1 Corintios capítulo 12, apúntelo y lléveselo a su casa. Dice el apóstol: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y yo te pregunto, mi querido hermano, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Y no me diga, no, la iglesia no, porque yo no estoy ahí. No, pero como hay un gran número, yo digo la iglesia. Amén. ¿Y quién sabe cuántos estamos ahí? Mire, yo voy a hacer una prueba. Yo voy a hacer una prueba. Es más, no la voy a hacer, no lo voy a avergonzar. Pero si yo preguntara aquí, ¿cuántos están pidiendo dones espirituales? Se asombraría mucho al ver que poquitos son los que levantan la mano. El mismo pastor se sentiría triste al ver que poquitos levantan las manos. Gloria al Señor. Porque ¿sabes qué? La Biblia prohíbe que ignoremos los dones espirituales. Y fíjense que el apóstol habla de un orden, el que habla en lengua, pues procure interpretarle, si no intérprete, cállese en la iglesia. Amén. Y cuando profeticen uno o, no, o dos, no más. Y hay una directriz. Ahora no hay que enseñar eso a la iglesia porque eso no existe. Eso no existe ya, ese problema de un orden en la manifestación del Espíritu de Dios, de los profetas, de los que tienen dones de sanidad, de hacer milagros, maravillas. Que tiene que haber un orden, y el apóstol enseña cómo es que tiene que ser ese orden. Ya no hay que enseñarle eso a la iglesia, si la iglesia no participa de eso, hermano. Y cuando estoy hablando de la iglesia, acuérdate que estoy hablando de la iglesia de Jesucristo en todas las redondezas de la tierra. Yo no estoy hablando de ustedes. Y como le predico aquí, le predico a la iglesia, que por la gracia del pastoreo. Entonces, ¿cuáles son los dones espirituales? Oiga, el don de palabra de sabiduría. ¿A quién no le gustaría el don de palabra de sabiduría? Pregunta, hermano, levanta la mano. ¿Te gustaría el don de palabra de sabiduría? Pastor, mira. Pastor, observa, pídele a Dios misericordia. Pídele a Dios misericordia. O sea, que tú no quieres el don de palabra de sabiduría. Tú no levantas la mano y quieres decir, no, yo no quiero el don de palabra de sabiduría. ¿Cuánto? Aquí hay unos misioneros, me dijeron, ¿verdad? Hay evangelistas aquí, predicadores, claro que tienen que haber. Amén. Claro que tienen que haber, si en todas las iglesias, así que hay un poquito de número de hermanos, aquí hay bastante, gloria a Dios. Siempre es toda esa gente. Gloria al Señor. Pero yo pregunto, y si un predicador no quiere el don de palabra de sabiduría, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende? ¿Seguirlo haciendo por su propia cuenta? Yo aprendí a hablar bien bonito. Yo aprendí mucho de homilética, de hermenéutica y de todas las éticas. Yo fui al instituto, yo me gradué con honores del instituto. Amén. Y yo tengo una capacidad pensante, yo, ¿sabes? Tengo unas neuronas activadas ahí, hablo bien bonito, hermano, pero el evangelio no consiste en palabras solamente. Ahora, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. ¿Te gustaría el don de palabra de ciencia? ¿Verdad que sí? El don de palabra de ciencia. El don que revela misterios por la palabra. Tú revelas misterios. Y te pregunto, el don de fe, ¿te gustaría? Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? Ahora, el don de fe la gente lo quiere. Porque por la fe Dios me da una casa. Por la fe Dios me da un carro. Por la fe Dios me da un novio, una novia. Por la fe me promueven en el trabajo. Me aumentan el sueldo. Claro que yo quiero la fe. Tú sabes que el querer la fe nada más es egoísmo. Oye, porque tú quieres la fe nada más, bueno, la fe. Palabra de ciencia, no me interesa. Palabra de sabiduría, no me interesa. Bueno, voy a seguir. ¿Dónde hace el milagro? ¿Me gustaría? ¿Te ves? Que no se levanta todas las manos. ¿Dónde profecía? ¿Le gustaría? Levante la mano que quieren el don de profecía. Algunos levantan así a media hasta así. Ay, Señor, perdóname. Usted sabe que la gente piensa que es un pecador. Y yo pidiendo dones. Y son gente buena y gente sincera. Y gente de Dios, hermano. Yo me asombro que a veces, yo que conozco a las que baño, me asombro de que son gente buena. Es más, de lo mejorcito. Yo le digo, ¿quiénes dones? Ay, el don de profecía. Ay, yo no me atrevo. Hermano, si esto es una manifestación de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, es que Dios necesita que tú seas revestido del poder. ¿Por qué no pedirlos? Ahora, si lo primero que tienen que pedir es santificación, pues pídele a Dios santificación. Si lo primero que tiene que pedir es temor reverencial, pues pide temor reverencial. Amén. Si lo que más necesita es fortaleza espiritual, pues pídesela. Pero hermano, llega al punto de los dones, porque la Biblia prohíbe que tú y yo ignoremos los dones espirituales. El don de la profecía, ¿quién le gustaría? Don de profecía. Ahí hay una mano que se levanta, no es tremendo. Así es bueno, uno quiere todos los dones, claro que sí. Todos. Amén. Discernimiento de espíritu. Oiga, tanta gente que hay en la iglesia, Dios mío, que se han colado, que están haciéndole tanto daño a la obra. A veces promovemos al que no tenemos que promover y recomendamos al que no tiene que recomendar y le damos vítores y aplauso y le damos una silla especial al que no tenemos que darle. Y nos equivocamos y nos pasa como Moisés, vamos con el cuenco de aceite a ungirlo. Pero cuando Moisés, Samuel fue, perdón, intentó eso, le dijo el Señor, no, ese no es, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Yo miro el corazón. ¿Cuántos dan a Dios? Amén. ¿Cuánto le gustaría, amén, diversos géneros de lengua? Interpretación de lengua. Pero usted sabe una cosa, para tener esos dones hay que seguir el amor. Y ahí termino, ahora voy a terminar. Yo tengo aquí, mire, material, mire, hermano, yo tengo material, olvídese. Yo voy a predicar en una concentración de pastores allá en Estados Unidos y yo voy a pedirle que me den por lo menos 2 horas. Preparen el programa, denme por lo menos 2 horas, porque voy a hablar de este mismo tema. Necesito 2 horas. Yo aquí he hablado como 1 hora, 1 hora y cuarto. Vamos a dejarlo ahí ya. Yo creo que es suficiente. Yo creo que lo que he dicho ya para ustedes es suficiente. ¿Cuánto adoran al Señor? Entonces, fíjese, 1 Corintios capítulo 14, verso 1 dice, y aquí está la parte difícil, seguid el amor. Seguid el amor. Y procurar los dones espirituales. ¿Quién imparte los dones espirituales? Dígame, yo quiero escucharlo. ¿Quién es? Además del pastor, ¿quién es? El que imparte los dones espirituales, ¿quién es? ¿No saben? ¿Quiénes saben? ¿Quién sabe? El que imparte los dones espirituales, ¿quién es, hermano? El Espíritu Santo. Ese es el que imparte los dones espirituales. El Espíritu Santo. Amén. Pero el mismo Espíritu Santo que imparte los dones espirituales, imparte los frutos. Y entonces, enumerando, y aunque dice, y el fruto, yo le digo los frutos porque está hablando de muchos frutos. Entonces, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Y cuáles son los dones espirituales? Perdón, ¿cuáles son los frutos? Los frutos. Hay que seguir el amor primero y después los frutos. Entonces, ¿qué dice la vida del amor? El amor es sufrido, benigno, todo lo cree, todo lo soporta. No se envanece, no busca lo suyo propio, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, ahí están los frutos. Amor, ¿cuántos quieren amor? Gozo, ¿cuántos quieren gozo? Paz, ¿cuántos quieren paz? Paciencia, ¿cuántos la quieren? ¿Cuánto quieren benignidad? ¿Cuánto quieren bondad? ¿Cuánto quieren fe? ¿Cuánto quieren templanza? Ay, hermano, qué bien viviríamos con esos frutos. Qué vida apacible, qué vida maravillosa, qué vida gloriosa. Alabado sea Dios. Qué intimidad tendríamos con el Señor. Qué conciencia limpia y tranquila poseeríamos. Qué fortaleza habría en nosotros. Qué mucho disfrutaríamos del Evangelio, de cada culto. Oh, cada culto sería una fiesta, un banquete. Mire, el cliente llega a un punto que cuando tiene una excusa para no ir al culto, se goza. Se alegra en vez de decir, ay, bendito, qué pena, yo que quería ir a la iglesia. Cuando surge la situación, oiga, con alegría levanta el teléfono y dice, pastor, no puedo ir al culto. Mire, me pasó esto y esto y esto. Y cuando engancha, dice, ¡sí! No tengo que ir al culto. ¿Qué excusa? Pero el salmista dijo, una cosa yo he mandado a Jehová y esta yo buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Mire, Pablo dice, vosotros que anheláis dones espirituales, bendito es que la gente ya no los anhela, los que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos más y más. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Gloria al Señor. Pablo dijo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y le dijo también, 2:4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que, hermano, termino. Gloria al Señor. No ignores más los dones espirituales. No ignores los frutos del Espíritu. No ignores la llenura del Espíritu de Dios. No ignores esa bendición. Deja ese conformismo, querido hermano. Sal de aquí sintiendo un reto hoy, pidiendo de Dios misericordia. No salgas de aquí defraudado esta noche, no. No permita que el diablo haga eso. No diga, bueno, si yo no puedo recibir todo eso. Hermano, dale gracias por lo que tienes. La salvación te sirve para mantenerte. La salvación te sirve para seguir siendo un testigo y predicando por allá las almas. Te sirve para ser un ejemplo, para brillar en luz, como una luz encendida en medio de las tinieblas. Pero esa salvación está acompañada con la plenitud del Espíritu de Dios. Y tú tienes que entender que tú tienes ese gran recurso y que debes procurarlo con mucha diligencia. Es lo que Dios quiere. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Yo les he predicado con todo mi corazón, con mucha longanimidad, con mucha compasión. Yo espero que nadie me haya malentendido. Alabado sea Dios. Amén. Sino que esta iglesia haya sido edificada con este mensaje. Y alguien dirá, pero no es nuevo si el pastor me lo está diciendo. Pero hermano, a veces tienen que venir gente de afuera para decir lo mismo que está diciendo el pastor todo el tiempo. Esto es así. A lo mejor yo lo invito a él y él va a llevar el tema y a él lo oyen. ¿Entiendes? Porque qué buenas son las noticias que vienen de afuera, a veces de lejana tierra, o el que viene de afuera, ay, qué bien. Ay, viene un predicador esta noche, uy, la iglesia se viste de gala, viene un predicador. Y viene el predicador a decirle lo mismo que el pastor le está diciendo. Gloria al Señor, porque sé que este es un hombre de Dios que lógicamente está enseñándole a usted esto. Pero Dios querido que yo hoy se lo diga una vez más. Y como no está de más que se le diga una vez más, ¿verdad que no? Y si el Señor manda uno mañana y le dice lo mismo, ¿ustedes lo reciben o pasado mañana? Pues lo reciben y siguen oyendo la palabra. Y le voy a decir una cosa. Yo estaba pensando en esto y analizando. Hace un año Dios me habló a mí. Yo le dije, Señor, ¿cuál es el problema de la iglesia? Dios, pero usted sabe, uno a veces se tiene que hacer el que no entiende para que Dios le pueda hablar a uno. Porque cuando uno cree que sabe, ahí uno tiene problemas. Yo pues, como niño le digo, Señor, explícame, dime, ¿cuál es el problema? Oiga, y a lo mejor a mí alguien me preguntaba en ese momento, pastor, ¿cuál es el problema? Yo le decía, ¿cuál era el problema? Porque uno sabe cuál es el problema. Pero qué bueno es cuando Dios que se lo dice a uno, ¿verdad que sí? Y oigo la voz del Señor que me dijo, el otro evangelio. Y comencé a analizar ese tema, el otro evangelio. De hecho, lo prediqué en Honduras. En Honduras prediqué sobre el tema, el otro evangelio. También Dios me ha permitido ir muchas veces allá a Honduras, he presidido como 4 convenciones en Honduras, me han enviado a presidir convenciones, amén. Yo fui supervisor en República Dominicana 8 años, para Alfa y Omega yo soy el supervisor internacional. Mire qué gloria le da Dios al hombre, que sitial de honor, como Dios bendice, ¿verdad? Y como Dios obra. Son experiencias lindas, experiencias maravillosas. Y uno se desempeña con gran humildad, pero hace el trabajo. Y Dios me permitió en Venezuela, la última vez que fui, que me tocó predicar, prediqué sobre el tema, el otro evangelio. Tal y como Dios me lo dijo. Amén. Y eso es lamentablemente lo que estamos viviendo. La gente sigue luchando y con ese otro evangelio ahí, pues siguen buscando y siguen orando y siguen clamando y siguen siendo fieles al Señor. Pero se están perdiendo una tan grande bendición. Y él dirá, pastor, ¿y usted se la está perdiendo? Sí, hermano, nos la estamos perdiendo. Pues yo no vengo a decir aquí que yo he recibido todo eso, que yo hablo en otras lenguas. ¿Ve? Gloria a Dios, una bendición que Dios me da, amén. Pero yo no puedo venir a ufanarme ni engrandecerme porque hablo en otras lenguas. Porque puedo interpretar lenguas en algunas ocasiones, porque siento la presencia del Señor como ríos de agua viva, porque Dios me da visión, me permite discernir un montón de cosas que Dios hace. Gloria al Señor, pero de nada de eso me glorío, sino me glorío en Cristo y veo todo lo que me falta, todo lo que me falta. Oiga, y entonces estaba yo analizando esta situación y viene una hermana, solamente me acuerdo su nombre, Loida, de por allá del área oeste, hija de pastor. Me dice, pastor, estoy en una misión del Señor. Y le dije, sí, ¿cuál es la misión? Me dice, estoy convocando a todos los concilios, yo no sé si llegaron a ustedes, a todos los concilios para tener una campaña de ayuno y oración por el bautismo del Espíritu Santo, por un avivamiento. Y quiero cada concilio, me dijo, yo necesito un concilio o grupos de iglesia que cada domingo estén en ayuno durante todo este año. Imagínese, mire el trabajo que esa muchacha ha hecho, que nos tocó en diciembre a nosotros, creo que diciembre 22, que cae domingo, nos tocó a nosotros, Alfa y Omega. Yo le dije, ¿sabes qué? Le voy a comunicar eso al presidente internacional y vamos a llevar eso a todos los países donde Alfa y Omega ha llegado, para que ese día no solamente nosotros en Puerto Rico estemos pidiéndole a Dios un avivamiento, sino todas esas iglesias le estén pidiendo un avivamiento. De manera que, según veo esa muchacha en su éxito, creo que sí, que lo está teniendo. ¿Sabe lo que va a pasar? Que durante todo este año, ya está pasando, todos los domingos hay denominaciones enteras, concilios enteros, orando, los pastores convocando sus iglesias, pidiéndole a Dios un avivamiento. ¿Usted sabe cuál es la filosofía de estos últimos tiempos? Que viene un avivamiento, viene, no se pone tranquilo, que viene, y la gente esperando el avivamiento que va y que va a venir, cuando ya vino hace 2000 años y pico atrás. ¿Usted no cree que ya vino? Pero entonces, ¿dónde está el avivamiento? Es que hay que buscarlo ahora, hay que buscarlo, pero está con nosotros ya, ya Dios lo manifestó. Ya el Espíritu sopló el día de Pentecostés, ya no hay que esperar que un momento dado sople. Claro, puede venir un momento glorioso para nosotros. Pero entre tanto eso pasa, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te quedas apagado ahí esperando? Entonces tú sigues buscando y tú procuras llenarte. Y cuando llegue ese momento glorioso que todo el mundo reciba, pues tú también recibes con ellos y todo el mundo se goza en la presencia del Señor. Yo les bendiga a mis amados hermanos. Yo les guarde. Muchas gracias. Yo quisiera orar por la iglesia. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Y si alguien quiere la oración, alguien quiere pasar acá, que alguien diga, yo voy a buscar el bautismo del Espíritu Santo, yo voy a buscar la llenura del Espíritu de Dios, yo voy a pedir dones espirituales. Si hay alguien que tiene ese espíritu que dice, sí, yo voy a pasar, mira, no diga, ay, pero el pastor me va a ver a pasar a mí para ahí, que pedir y que dones espirituales. Hermano, el pastor quisiera que tú pasaras, más que el pastor quisiera que pasara a la iglesia. ¿Habrá alguna vida para el Señor? ¿Habrá alguien que diga, oye, yo quiero ese evangelio? Yo quiero ese evangelio, yo quiero ese Cristo que dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Yo quiero esa experiencia, yo quiero ese gozo, yo quiero esa libertad, yo quiero ser santificado, yo quiero una vida nueva, yo quiero una vida de paz. Alabado sea Dios, yo quiero consolación en mi alma, yo necesito ser libre de este cautiverio. Habrá alguien que diga, yo no quiero ser más cautivo. Habrá alguien que diga, yo quiero que se rompan mis cadenas, yo quiero recibir a Cristo como Salvador, yo quiero salir de aquí siendo cristiano, yo quiero salir de aquí llevando a Cristo en mi corazón. Habrá alguien que diga, amén, yo quiero eso. Habrá alguien que se convierta al Señor. El tiempo se está acabando, Cristo viene pronto a buscar la iglesia. Estamos en los últimos tiempos, amigos. Habrá alguien que diga, yo levanta tu mano si hay alguien que diga: yo me reconcilio con el Señor, yo me convierto en esta noche.